Bueno, buenas noches. Bueno, hoy nos corresponde hacer varias actividades, a ver si somos capaces de organizarlo. Y es que, por una parte, bueno, pues nos corresponde, digamos, hacer una exposición y también resolver las dudas que puedan existir acerca de los temas 8 y del tema 8 y del tema 10, ¿no? Nos corresponde hacer todo esto. Pero también yo os había planteado, a través de, que ahora anuncié la semana que viene, pues había planteado pues realizar una reflexión, ¿no? Acerca de del papel del Estado, ¿no? En el contexto de la crisis sanitaria y hasta qué punto pues esta crisis sanitaria está suponiendo una vuelta del Estado, hasta qué punto también bueno, pues el éxito de China en la gestión de esta crisis nos habla en favor de un Estado autoritario con respecto a un Estado democrático, ¿no? Si las democracias tienen algo que aprender de las oligarquías, ¿no? Bueno, o si sencillamente se trata de que en Asia se han empleado políticas públicas que también se podrían implementar aquí de manera por completo compatible con el respeto a los derechos liberales, ¿no? Si hay algo, ¿no?, en el funcionamiento de nuestras democracias que haya impedido que, bueno, pues que las soluciones a lo asiático, soluciones que se han demostrado pues mucho más eficaces, ¿no? Si hay algo en nuestra democracia que haya impedido, ¿no?, que estas soluciones a lo asiático prosperen, ¿no? Y en este sentido, en el mensaje que os envié a través de, bueno, pues a todos los estudiantes, ¿no?, pues os proponía tres artículos de prensa, uno de Fernando Vallespín, otro de Joan Subirats y otro del filósofo Bull Chulhan, ¿no? Bueno, donde también ponen los artículos y además también os entresacaba de esos artículos algunos textos con la idea, bueno, pues de precisamente no estudiar las democracias y las dictaduras de una forma sencillamente plana, siguiendo el manual tal y como nos lo plantea, sino bueno, intentando ver pues si realmente, bueno, pues nuestras democracias tienen algo que aprender de las dictaduras o de esta dictadura, estas formas híbridas, ¿no?, de entre dictadura y democracia, países como puedan ser Singapur, ¿no?, o Indonesia. Y también, bueno, pues si hay algo en nuestra democracia, ¿no?, que pueda estar fallando y que nos invite a un cambio en funcionamiento. No sé si alguien, para empezar, ¿no?, y antes de entrar, digamos, en lo que sería una exposición más lineal del tema, no sé si alguien se ha leído estos articulillos que os mandé, bueno, si os han llegado, ¿no? Supongo que sí, a todo el mundo le ha llegado y ha tenido tiempo de leerlo y tiene algo que decir. ¿Sí? ¿Sabéis de qué estoy hablando? Hola, ¿hay alguien ahí? Bueno, estoy hablando de, supongo que estáis viendo mi pantalla ahora mismo, ¿no? Estoy hablando de estos artículos de prensa, ¿no? No sé si hay alguien que... Vale, estupendo. Aquí hay alguien que... perfecto, muy bien. O sea que vale, lo habéis recibido, lo habéis leído. Fantástico en este caso. No sé si de la lectura, ¿no?, de, bueno, pues estas cosas que nos dicen unos autores y otros, ¿no? Bueno, pues aquí el... Vallespín, por ejemplo, nos dice, ¿no?, que la democracia no es disfuncional, ¿no? Lo que estaría siendo disfuncional sería el modelo de política adversaria, ¿no? Es decir, un modelo donde el bien común pues ha desaparecido, ¿no? Y bueno, en el momento en que Vallespín escribe este artículo, estábamos en plena pandemia, y bueno, pues él percibía esperanzadamente que la pandemia podía dar lugar a un nosotros, en algún momento dio lugar a un nosotros, ¿no? Y que por un momento parecía que, bueno, que podía estar unificando las tribus, ¿no? De adversarios políticos, ¿no? Y bueno, la cosa es que la pandemia ha seguido evolucionando y creo que esa promesa de un nosotros, ¿no? Que sustituyera, ¿no? Pues al clima de crispación política previo a la pandemia, pues creo que ahora estamos prácticamente en el mismo clima de crispación política. Y yo personalmente sí que pienso que Vallespín acierta en que esta manera adversaria de entender la política, donde la lógica amigo y enemigo, que dice Carl Schmitt, decía que es característico de la política la lógica amigo y enemigo, ¿no? Bueno, pues es cierto que puede ser característico, pero también hay otras lógicas, ¿no? De la política, ¿no? Como en la lógica de la preocupación por el bien común, o la lógica por la preocupación por la verdad a ultranza, la lógica por la preocupación de la legalidad, el castigo a quien se salta el bien común, o el castigo a quien se salta la legalidad, a quien se salta la verdad, a quien se salta la transparencia. Bueno, la ausencia de castigos también públicos en las elecciones a quien falta la verdad o falta la transparencia, pues también está permitiendo pues que esta hiperventilación se introdujera y bueno, quizás las perspectivas de voto a través de esa encuesta hacen que tampoco se mueva nada, ¿no? Bueno, yo sigo comentando, para mí resultaría más interesante que cualquiera de vosotros tomara la palabra, pero para aprovechar el tiempo en la medida en que no lo hacéis, pues sigo comentando los artículos que compartí con vosotros. Lo hago también pensando en quien pueda estar viendo esto, quien no lo haya leído o quien pueda estar viendo todo esto en diferido. Claro, John Subirats nos dice una cosa muy interesante, ¿no? Se hablaba frente al planteamiento frente a mirar a China o mirar a los autoritarismos para compensar pues los defectos de funcionamiento de la democracia. Él dice que Joan Subirats, que es un gran experto en políticas públicas, dice que lo que los sistemas de bienestar europeos han aprendido en los últimos 20 años, ¿no? Es el valor que aporta lo público comunitario, ¿no? A lo público institucional, ¿no? Y él está pensando en cómo las ONGs, ¿no? El trabajo de las ONGs en colaboración con las administraciones. Esto es algo muy peculiar de las democracias avanzadas, ¿no? Y él, este señor Subirats, ¿no? Pues resalta este valor de esto, que no es ni público ni privado, lo público comunitario, ¿no? El tercer sector, pues para nuestro sistema de bienestar pluralista, ¿no? Esto ya lo pongo yo un poco, ¿no? Es decir, que algo en los autoritarismos no está que una diversidad social, ¿no? Que colabora con las administraciones, pero también hace cosas, no solo presta servicios, sino que también presta una crítica a lo público institucional, lo fuerza a ocuparse de quienes no tienen capacidad de movilización, no sé, pensemos por ejemplo en Cáritas, ¿no? Y bueno, pues realmente aquí la conclusión de Subirats es que la experiencia nos muestra cómo la lógica económica y la de profesional libre no tiene rival a la hora de proveer la diversidad de bienes y servicios que requiere una sociedad moderna avanzada, pero que también es evidente que bienes como la salud, la educación, los seguros o la vivienda no pueden quedar sujetos a la mercantilización, ¿no? Y bueno, que el espacio de lo mercantil tiene que estar constreñido por lo público, por el interés público, y la colaboración de lo público comunitario es muy importante. Puedo recordar en este sentido, por ejemplo, el papel importante, ¿no? Que la plataforma de afectados por la hipoteca ha desarrollado durante la crisis inmobiliaria. Había una intervención por aquí. A ver. que nos dice Jesús Ramírez, Jesús. Claro, pero efectivamente Jesús, fíjate en la diferencia, pero mira lo que decía Vallespín, dice, claro, efectivamente tú apuntas en el mismo sentido de Vallespín, decir que claro, que el problema no está en la democracia en sí, sino la polarización, ¿no? Y es algo que, bueno, que la polarización no es, no es, hay quien piensa, hay autores, pensando por ejemplo en Chantal Mouffe, ¿no? Hay autores que dicen que es característica de la democracia el agonismo, ¿no? La lucha continua. Pero tenemos experiencias históricas de momentos de más tensión y más hostilidad política y menos. Pensemos, por ejemplo, en la transición, ¿no? En la capacidad de haber generado consensos, en también los consensos que en materia antiterrorista se han desarrollado en cierto momento, o en materia económica. Pensemos en toda la en el periodo, en todo lo que fue la concertación laboral o la concertación económica como base del desarrollo en España y también en Europa. En España en los años 80, en Europa, años finales de 70, años 80, en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 80, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que nos dice Vallespín es, claro, que quizá el problema no está tanto en la democracia, sino en la manera de ejercerla, ¿no? Y me resulta interesante el artículo de Subirats porque reivindica algo que no podemos encontrar en una dictadura y es lo público comunitario. O sea, lo que no podemos encontrar en una dictadura es una asociación demandando necesidades de colectivos muy específicos, ¿no? Demandando a que la administración se ocupe de cuestiones muy específicas que si no es con una, digamos, con un de abajo arriba, mediante la actividad, un cierto asociacionismo, es imposible que la administración se entere de las necesidades, por ejemplo, de las personas que padecen una enfermedad rara, ¿no? Bueno, la única forma de esto es que se reivindiquen cosas muy precisas, muy concretas. Hoy en change.org vemos continuamente reivindicaciones también de necesidades muy concretas y esto que aparece en las redes, pues también hay asociaciones de muy diverso tipo que hacen un trabajo también en las administraciones para reivindicarlo y que van haciendo, bueno, pues por ejemplo que vuelvo al tema de las enfermedades raras porque por familia yo el tema que conozco, bueno, pues se ha hoy, pues las personas que tienen una enfermedad rara como la epidermolisis bullosa, a día de hoy, en la mayor parte de España, pues la cartera de servicios y de prestaciones incorpora una serie de medicamentos y de vendajes que hace sencillamente 10 años no incorporaba y que significaba que hace 10 años pues tener un hijo, un paciente en familia con una enfermedad como la piel esta de mariposa, pues significaba para una persona casi, bueno, pues una ruina económica. Estamos hablando de 600 euros al mes solo material de cura. Y esto, bueno, pues ha sido la lucha de lo público comunitario, la lucha de las asociaciones, el ir integrándose estas asociaciones también incluso en la prestación de servicios, de una forma que en países como Inglaterra, que también conozco por experiencia, pues está mucho más integrado que aquí, pues es lo que ha ido permitiendo este tipo de cambios. Y hay cuestiones que están todavía por pendientes para estos mismos pacientes, por ejemplo, toda la cuestión de la fisioterapia y tal, que todavía sigue sin prestar ese servicio, que seguramente si esto llega a ser posible, será por la presión de abajo arriba de lo público comunitario, ¿no? Que por una parte ofrece prestaciones, vuelvo a pensar en esto de la enfermedad rara, prestaciones en el sentido de asesorar a personas que tienen esta enfermedad y demás, cuando nacen, informarle, asesorar a los colegios donde los niños con estas enfermedades viven, etcétera, pero también al tiempo pues realizar una lucha, una reivindicación pues de los derechos de estas personas, ¿no? Ante la administración, ¿no? Muy bien, bueno, pues esto nos decía y bueno, ya finalmente volviendo a los artículos que os proponía leer para reflexionar sobre, bueno, pues sí, en qué medida las democracias tienen que aprender de la dictadura en este contexto de la crisis, pues, bueno, justo Byung Chul Han, pues lo que nos dice es que lo que hay que evitar, ¿no? Es que llegue a Europa un régimen de policía digital como China, ¿no? Realmente, que reivindica la crítica, la ilustración como tarea, no la ilustración como algo que ocurrió en un momento histórico, los siglos XVII, XVIII, XIX, sino como algo que tiene que ser actualizándose, tiene que seguir actualizándose para seguir demandando a los poderes públicos, pues que actúen, pues para atender, en este caso, pues la pandemia, pero de una forma que siga siendo respetuoso con los derechos y libertades. Bueno, pues esto era lo que os proponía el otro día, ¿no? Que leyerais estos artículos, ¿no? Y que, bueno, que de alguna forma, pues, reflexionaseis, ¿no? Reflexionásemos todos acerca de, bueno, pues de cómo la pandemia ha, ciertamente, ¿no? Ha vuelto a situar al Estado en primer plano, es verdad que lo ha hecho, y también ha situado los límites de la democracia en primer plano, ¿no? Y lo ha situado, pues, en este sentido de, bueno, pues, de ver cómo países no tan democráticos, con democracias imperfectas o directamente autoritarismos, parecían capaces de ofrecer soluciones que las democracias nuestras no. Pero ya vemos que, lo dice Vallespín, que no es un elemento consustancial a la democracia el que puede estar fallando. Nos dice Subirats que hay elementos en las democracias que tienen mucho potencial y por los que hay que apostar, ¿no? Para resolver esta crisis y cualquier otra. Y después nos dice Byung Chul Han que hay una parte importante a salvaguardar, que son los derechos y libertades, que es un tesoro muy valioso del cual nada saben los autoritarismos, y que bueno, había que huir de las tentaciones de abandonar la democracia para abrazar la eficacia, porque lo que se puede perder en el camino es mucho, y es la capacidad de un ajuste racional del poder político. Bien, bueno, pues esto era en cuanto a las tareas pendientes, ¿no? En cuanto al capítulo 8, bueno, antes de comenzar mi exposición, no sé si alguien tiene alguna duda de los capítulos 8 o 10, porque me gustaría, antes de entrar a resolver cualquier duda, me gustaría, bueno, pues, perdón, antes de yo exponer lo que se dice en estos capítulos, me gustaría resolver cualquier duda que pudiera existir a este respecto. José, Jesús, Lidia, Fernando, María José, Victoria, ¿alguien, alguno de vosotros, vosotras tiene alguna pregunta y algún asunto que no os haya quedado claro? Vale, Victoria no tiene dudas. Los demás entiendo que... Vale, bueno, pues por ahora no surge. No, parece que no hay nada apuntado. Todo claro, perfecto. Bueno, pues si hay todo claro, si todo está claro, pues sencillamente vamos a repasar, ¿no? De nuevo, ¿no? A utilizar la clase, pues para digamos, machacar, ¿no? Las ideas de las que nos habla el texto de estos capítulos, ¿no? Y en este sentido, bueno, con lo que nos encontramos es en el capítulo 8 con una reflexión inicial, ¿no? Ya en la página 114, pues habla acerca de las diferentes versiones de la democracia. Entre las páginas 114 y 115, ahí se plantean dos versiones. Una sería la, la democracia procesal o instrumental, básicamente la democracia como proceso competitivo por el poder, ¿no? Y lo fundamental sería, bueno, pues que haya juego limpio, ¿no? Esto se correspondería con la teoría elitista de la democracia, que lo que viene a decir es que la democracia es una manera de seleccionar las élites, una manera paralela al mercado, ¿no? Digamos que la democracia funcionaría como una suerte de mercado de lo político, donde los partidos políticos son los oferentes de productos políticos, que son sus programas, y los votantes serían los electores o compradores de esa mercancía política. Hay quienes apuestan por una visión de este tipo. Obviamente, esto forma parte de la esencia de la democracia, pero digamos, y en ese sentido, la socialdemocracia claramente estaría en este segundo bloque que ahora a continuación digo, apuesta por una visión sustantiva o material. Nos dice que, una visión que nos dice que no basta, que la democracia no solo va de elegir a los líderes, sino que la democracia también va de promover unos derechos en un sentido material, ¿no? Y que en ese sentido, bueno, pues que la democracia es incompatible con la democracia la desigualdad extrema, es incompatible también con la democracia, pues que la falta de acceso a unos bienes básicos como son la salud, como es la educación o la vivienda. Nuestra Constitución de alguna manera recoge las dos visiones de la democracia, solamente que ciertamente a esta visión más sustantiva o material, bueno, pues se recoge como un compromiso del Estado, como algo que el Estado debe realizar, pero no se establece ninguna obligación, salvo la obligación de ofrecer una educación básica, del artículo, no sé si 29 o 30 de la Constitución, que es donde se declara, digamos, el derecho a la educación que se ha interpretado por constitucional como un derecho a una educación básica, a la provisión de este servicio, pero en todo lo demás existe mucha libertad por parte de los políticos a la hora de realizar estos principios orientadores de la política social y económica. Por consiguiente, bueno, pues tenemos estas dos visiones que están, ¿no?, en el discurso político. Y bueno, pues ahí lo que nos encontramos en todo caso es con un mayor o menor compromiso con esta visión sustantiva o material de la democracia, y ahí, bueno, pues también a su vez la socialdemocracia entiende que la intervención directa del Estado, el Estado tiene que intervenir para garantizar esta igualdad o este acceso a la justicia en sentido material, y bueno, pues el liberalismo confía más en que precisamente la retirada del Estado, el ceder paso a la espontaneidad del mercado, debe permitir, ¿no?, el que esta igualdad, esta libertad efectiva llegue a producirse. En la página 116 nos encontramos ahí seis puntos de un mínimo común de democracia. Claro, el concepto democrático es un concepto reivindicado por muchos estados, por casi todos los estados del mundo, se reivindican como democracia de alguna manera u otra, porque la democracia es hoy, a día de hoy, como veíamos en el tema anterior, es un concepto meliorativo, tiene buena fama, y bueno, pues para encontrar luz, ¿no?, y poder discriminar entre cuándo estamos ante una democracia auténtica y cuándo no, pues este mínimo común denominador, ¿no?, al que se hace referencia a la página 116, libre acceso a la actividad política de todo miembro de la comunidad, designación electoral de las autoridades, existencia de un control permanente sobre la actuación de esas autoridades, capacidad de asociarse en organizaciones autónomas e independientes de las autoridades, garantía efectiva de la libertad de expresión, pluralidad y veracidad de fuentes de información. Todo esto sería, digamos, como un mínimo, ¿no?, de la democracia, ¿no?, un requisito mínimo. Sin esto no podríamos hablar, ¿no? Dicho esto, claro, también hay un aspecto que no sería un aspecto tan legal, sino más de cultura política, que también sería esencial para la democracia. Este aspecto, si vamos a la página 117, el tercer párrafo, pues ahí se habla de cómo el reconocimiento recíproco del valor del otro y de las posiciones del otro, el entender que el otro, que el adversario político no es un ser inmoral, sino que el adversario, que los planteamientos políticos del otro, pues aunque uno discrepe de ellos, son planteamientos que tienen cabida, ¿no? En una sociedad democrática. El entender esto formaría parte también de una cultura democrática, ¿eh? Y que sin esta parte cultural, sin este núcleo cultural, pues la democracia difícilmente puede funcionar. Precisamente si en nuestro país tenemos problemas, a los que precisamente el profesor Vallespín hacía referencia en ese artículo que yo recomendaba su lectura, pues también tiene que ver quizá con que el auge de los populismos va en el sentido de moralizar la política y de considerar inmoral al adversario político. Considerar inmoral al adversario político, no contemplar que son posibles los desacuerdos razonables en política, que igual que, pues no contemplar esto, supone un serio obstáculo, ¿no? Pues para, por ejemplo, para entender que el recambio político o la alternancia política es algo normal, que no va a pasar nada, que no se va a producir ningún caos porque hay una alternancia de partidos, que no hay partidos pues que sean cuyo acceso al poder va a suponer el apocalipsis, ¿no? Digamos, bueno, pues los discursos de carácter apocalíptico de descalificación moral del adversario político amenazan la viabilidad de la democracia, porque irían en contra de este núcleo cultural de la democracia al que hace referencia esta página 17. A partir de ahí, en las páginas 118, 119, 120, de lo que se nos habla, incluso 121, es de cómo ha cambiado la democracia, en el sentido de que la democracia surge asociada al individualismo. La democracia surge asociada, como veíamos la semana pasada y la anterior, al auge de una mentalidad individualista, surge asociada al liberalismo, ¿no? Surge asociada a la idea de que es fundamental proteger los derechos del individuo, que veíamos la historia, ¿no? La historia era el auge de la burguesía comercial y financiera frente a la nobleza. La burguesía comercial y financiera es un grupo social que su actividad económica depende de sus apuestas vitales, depende de sus inversiones. Si se equivocan, pierden su patrimonio, frente a un planteamiento nobiliario donde el éxito o el fracaso en la actividad agraria pues depende de Dios o depende de la naturaleza, ¿no? Del clima. Bueno, en el caso del comercio y las finanzas, desde un principio, porque hoy también la agricultura está mucho más industrializada, pero desde un principio depende del individuo. Bueno, pues este individualismo propio de la burguesía, cuando la burguesía se convierte en la clase principal, en el grupo social más importante, traslada su mentalidad individualista a la política. Y esto es el liberalismo, un liberalismo que demanda derechos fundamentales, demanda Estado de Derecho, o sea, que el Estado funcione de acuerdo a la ley, y demanda también la posibilidad de destituir a los cargos públicos y elegirlos, ¿no? Y en origen, la democracia moderna está asociada a esta protección, ¿no?, de las libertades individuales. Sin embargo, la democracia se ha socializado. Se ha socializado, pues, ya veíamos la semana pasada, la conversión de la política en una política de masas, el acceso de las masas obreras a la política. Todo esto, pues, da lugar a la transformación del Estado liberal en un Estado social, en un Estado cuya legitimidad depende de proteger ciertos derechos materiales, ¿no?, o bienestar material de los individuos. Bueno, pues todo esto ha producido una socialización de la democracia, en el sentido de que el Estado pues asume responsabilidades económicas de, de importancia, pero también ha producido una socialización. La conversión de la política en una política de masa significa que ya la democracia es una cuestión donde los grupos sociales, los partidos políticos, también los sindicatos, las asociaciones también de diverso tipo, tienen mucha presencia, ¿eh? Y bueno, pues la democracia ya no es un asunto solo de individuos, sino un asunto de colectividades, ¿no? Y estas colectividades, pues también, bueno, pues las propias constituciones como la nuestra reconoce a estas colectividades un papel en el juego democrático, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, ha transformado la democracia, ¿eh? y la ha convertido, ya digo, en algo más social, en algo más colectivo. La socialdemocracia, el pensamiento social cristiano, también la teoría económica keynesiana, todo esto se hace referencia a la página 120, pues han ido, digamos, también doctrinalmente conformando esta idea de que la democracia no es solo una cuestión de elegir líderes y de proteger libertades individuales, sino que hay una legitimidad a través del éxito en proveer de bienestar y de material a las personas, y también de ver atendidas pues demandas que no son solo individuales sino colectivas. Ahora mismo el feminismo es el gran movimiento colectivo que reivindica derechos para no solamente para personas individuales sino para todo un colectivo, ¿no? Disculpadme que tengo que conectarme a la red porque... Un segundito. Muy bien, continuamos. Y bueno, pues de todo esto nos habla este tema 8, al que os estoy, bueno, que estamos repasando muy, muy rápidamente. Y después, claro, el tema este mismo 8, las páginas 122 y siguientes, pues nos habla del declive del Estado liberal democrático, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que se haya producido pues esta crisis de la democracia de la que se lleva hablando tanto tiempo? Por cierto, esta idea de la crisis de la democracia puede parecer nueva, pero quien tenga cierta edad puede tener la memoria de que de esto se ha hablado desde hace mucho. Es verdad que en ocasiones más y en ocasiones menos. Yo cuando comencé a trabajar, como a estudiar la ciencia política, como después de la carrera, bueno, ya por entonces, estoy hablando de los años 90, entonces el gran asunto era la crisis del Estado social, ¿no? Y también se ha hablado de la crisis del Estado social, de la crisis de los partidos. Se pensaba en los nuevos movimientos sociales como alternativa a los partidos. Ya entonces se hablaba de desafección de la desafección respecto a los políticos. Es verdad que desde entonces ha habido momentos mejores y peores, y ahora parece que estuviéramos en un mal momento en cuanto a apoyo con la idea que se tiene de los políticos. Es verdad, esto es así. Pero bueno, también conviene recordar que, bueno, que este asunto de la crisis no es un asunto pues más que viene de lejos, ¿no? La cuestión está en que, efectivamente, como en la página 122 se nos habla, esta crisis del Estado social que se produciría, sobre todo en los años segunda mitad de los 70, ¿no? Hasta durante todos los años 80 hay una crisis del Estado social. ¿Por qué? Porque el Estado social, que después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, pues en estos tiempos, la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial provoca una situación de pleno empleo. Después de que haya habido tantos, la reconstrucción y las abundantes bajas entre la población masculina, por cierto, también, ¿no? Después de esto también hay un pacto entre trabajadores y empresarios, ¿no? Y es que para hacer frente, ¿no?, con la amenaza que existe, ¿no?, del bloque soviético, pues se busca, para evitar nuevas revoluciones, nuevas crisis fuertes como la que fue de los años 30 en Europa, pues se procura una redistribución de la riqueza entre los trabajadores. Y todo esto, pues también avalado por la teoría económica keynesiana, la idea de que el sostenimiento de la demanda agregada, que el Estado tiene que también actuar para redistribuir y para asegurar que para retroalimentar la economía y llevar y actuar como inversor directo, ¿no?, e incluso también como empleador directo. Bueno, durante este periodo que va desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los 70, todo esto, no existen dudas acerca de este credo liberal socialdemócrata, ¿no? Pero a partir del año 70 la cosa va cambiando. ¿Va cambiando por qué? Porque llega un momento en que al Estado se le están pidiendo muchas cosas. Se le están pidiendo, la espiral de demandas al Estado con cada nueva elecciones va aumentando, ¿no? La aparición de nuevos valores, como son la participación, como es la justicia norte-sur, como es el ecologismo, hay nuevos valores que también se van incorporando a las demandas, ¿no? Y ya uno no se conforma con sencillamente con salud y educación, ¿no? Y en todo caso vivienda, sino que, bueno, quiere más, ¿no? Quiere que el Estado le escuche, ¿no? Quiere que el Estado actúe, responda a las demandas, ¿no? Y quiere ver esto, que esto funciona así. Bueno, pues todo esto, de alguna forma, ocurre que al tiempo que cada vez se le piden más cosas del Estado, se le empieza a retirar dinero al Estado, porque va surgiendo la idea de que el Estado gasta demasiado, de que esto no va a ser sostenible. Una idea que en parte es ideológica, porque estamos hablando ya de los años 80, la génesis del neoliberalismo, de Thatcher, de Reagan, y bueno, pues en parte pues también tendría que ver pues con que no solamente hay nuevas demandas de las personas, sino que también pues se van generando nuevos problemas, nuevas crisis de diverso tipo que el Estado pues tiene que atender, ¿no?, directamente a la economía, ¿no? Y de crisis de este tipo, pues ahora mismo crisis que en su momento tuvieron que ver con las reindustrializaciones, ¿no? Crisis que, como ha podido ser la última de la gran crisis del 2007-2008, ¿no?, a la que hace referencia el propio manual. La cuestión es que, bueno, pues efectivamente hay una serie de las costuras del Estado se han tensionado porque ha habido más demanda de actuación y al tiempo, en un cierto momento, se le retiran sus fuentes de financiación por consideraciones ideológicas, pero también, bueno, pues por necesidades estructurales de inversión del Estado. La globalización, a la que se habla mucho en la página 123, hace que ¿la pandemia ha comprometido la globalización económica internacional? No realmente. Vamos a ver, la globalización ha llegado para quedarse. La pandemia es un producto de la globalización, pero aunque haya habido esfuerzos, como por parte de los Estados Unidos, ¿no?, más relaciones que economía. Bueno, ahora mismo, claro, bueno, se ha detenido la economía. Es cierto que parte de la economía se ha podido detener por cuestiones sanitarias y productos que han podido no salir, pero también sabemos que las cuestiones sanitarias han servido como una excusa a populismo del tipo Trump, pues para impedir importaciones, ¿no? El gran bloqueo de la globalización no ha sido por la pandemia, sino el gran bloqueo de la globalización ha venido por los diferentes proteccionismos. Y es que los proteccionismos son una respuesta al desafío para la democracia que supone la globalización, de lo que nos habla en la página 123. ¿Qué pasa con la globalización? Claro, la globalización significa muchas cosas, pero para el Estado la globalización significa que a nivel fiscal los Estados terminan compitiendo por a ver quién ofrece menores impuestos a las empresas, ¿no? Y al tiempo que se ofrecen menores impuestos a las empresas, y por consiguiente los ingresos del Estado pueden disminuir por esa vía, también disminuyen por la vía de las deslocalizaciones de la producción, ¿no? Entonces, si ya el Estado, como en la página 122, venía siendo la democracia, venía siendo tensionada porque había muchas demandas, cada vez más demandas, ¿no? Producto incluso de un cambio, pues eso, producto de la espiral electoral de demandas. Cada nueva elección se consolidan los servicios públicos anteriores y se demandan más cosas, ¿no? Todos queremos más, ¿no? Al tiempo que ocurre que todos queremos más, el Estado va ingresando menos, en parte por la globalización. ¿Por qué? Porque la globalización, ya digo, significa que hay un límite a los impuestos que se pueden plantear, y también hay una bajada de ingresos por la vía de la producción que se deslocaliza, ¿no? Y bueno, pues a partir de aquí nos encontramos también, por supuesto, el cambio tecnológico ha favorecido todo este tipo de deslocalización. Y bueno, a partir de aquí, bueno, pues hay quien ha apostado, y ahí la segunda parte de la página 123, después de los tres puntitos, el último párrafo, se habla, ¿no?, del neoliberalismo, es decir, de la solución de recortar Estado, ¿no? Y bueno, pues esta respuesta de recortar el Estado, en consonancia con este recorte del Estado, se construyó la respuesta democrática a la crisis de 2007-2008, que fueron las políticas, ¿no?, de austeridad, ¿no?, políticas de recorte del Estado, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema de recortar el Estado? El problema de recortar el Estado es que la legitimidad del Estado, de nuestra democracia, proviene de su capacidad de ofrecer bienestar material, ¿no? Entonces, claro, las políticas de... El auge de los populismos, hay muchos autores que lo explican como consecuencia de las políticas de austeridad. Y precisamente lo habréis oído, ¿no?, que la apuesta que se está haciendo desde Europa por salir de la crisis mediante una mayor inversión pública, pues iría en el sentido de evitar lo que se entiende como una respuesta fallida ante la crisis de las democracias, particularmente de las democracias europeas, por la vía de la austeridad. Hay quien dice, no obstante, que la respuesta que se hace mediante lo ambicioso este plan Marshall europeo se queda corta, ¿no?, que Europa tendría que ir más allá y que Europa debería comprar la deuda, digamos, la deuda pública de los Estados europeos más endeudados, que tendría una capacidad de hacer esto, que de alguna forma Japón y Estados Unidos ya lo hacen, hacen, digamos, ya han salvado, en su momento salvaron la crisis de 2008 precisamente pues mediante en la práctica, una devaluación de sus monedas por la vía de comprarse a sí mismo la deuda pública y cancelársela, ¿no? Y bueno, sin embargo, bueno, pues en Europa no hay una apuesta clara por esto, y hay quien, bueno, pues digamos, la crítica, particularmente la crítica de izquierda, se entiende que nos estaríamos quedando cortos en una respuesta que pretende ser lo contrario de la respuesta basada en la austeridad característica o que fue propia del 2007-2008. ¿Japón tiene un gobierno de derecha capitalista? Bueno, Japón es una sociedad capitalista, ¿eh? Japón, es difícil entender. La política japonesa no se ajusta a los mismos parámetros que la política europea, ni siquiera estadounidense. ¿Por qué? Porque en Japón, gobierne quien gobierne, hay una serie de valores de carácter conservador que son mantenidos, ¿no? Y en Japón, bueno, pues ahora mismo, bueno, nos encontramos con un gobierno que sí que se puede considerar conservador, pero sin embargo, la respuesta que tuvo el gobierno japonés a partir de la crisis, ¿no? Fue una respuesta en clave keynesiana, ¿no? Es decir, que fue una respuesta en clave de política expansiva del gasto. Básicamente la misma respuesta que dio Obama, ¿no? Por consiguiente, bueno, pues en Japón hay partidos liberales, en Japón hay partidos socialdemócratas, incluso hay partidos verdes, y bueno, pues a día de hoy, pues la mayoría sería una mayoría de carácter liberal, ¿no? Pero ya digo, esto no le ha impedido a Japón, pues para realizar políticas expansivas de gasto, y para funcionar económicamente a estos efectos como una socialdemocracia, ¿no? Aunque en cuanto a digamos cuestiones como son derechos civiles, ¿no? Y sobre todo derechos laborales, pues sea todos los partidos, incluso la más cercana a la socialdemocracia que ha gobernado en Japón, ha sido muy liberal, ¿no? Muy de conceder a las empresas mucha libertad. Bueno, ¿podría ser una socialdemocracia liberal? Pues sí, si se quiere así, sí. Dicho esto, el tema de la socialdemocracia, a ver, Josep Piqué, que fue ministro de Exteriores con el gobierno, no sé si de Rajoy, con un gobierno popular, ahora mismo no te puedo decir si fue con Rajoy o con Aznar, ¿no? Pero Josep Piqué definió al Partido Popular como un partido socialdemócrata. Y es que nuestra Constitución, la Constitución española, ¿no? Y también la Constitución japonesa, en ese sentido, ha asumido valores socialdemócratas como pues que el Estado se tiene que comprometer con la promoción de la igualdad material, con la promoción de la educación, el sistema material, de la sanidad, etc., ¿no? Dicho esto, ya digo, en Japón, pues sí, el partido más socialdemócrata, no obstante, quizá hay que colocarlo en, me pasaría lo mismo a Estados Unidos, estaría más cerca de un partido popular o de un Ciudadanos que de un PSOE en España. Y pasa igual, por ejemplo, con los demócratas en los Estados Unidos. Los demócratas en Estados Unidos estarían más cerca de un Ciudadanos, ¿no? Que de un partido socialista, ¿no? Y los republicanos, pues estarían, bueno, con Trump estarían muy cerca de Vox, pero en condiciones normales, pues serían mal el ala derecha del Partido Popular. Bien, bueno, pues continuando con el. ¿Vale? Sí. Toma. Dicho esto, yo no soy un experto de política japonesa, lo que te digo, lo que sé, lo que sé de leer en la prensa, ¿no? Que dicho lo cual, leeré un poco sobre política japonesa en esta semana para, también por curiosidad. Bien, vale, entonces he hablado de la crisis de la democracia que viene supuesta por la, en fin, la larga crisis de la democracia que vendría de finales de los 70, de lo que se llama la crisis del estado de bienestar, y cómo esta crisis del estado de bienestar pues se complica con la globalización, cómo además, como producto de la globalización, pues de la gran crisis financiera, pues lo que es, al fin y al cabo también es un producto de la globalización, igual que la pandemia. La gran crisis financiera es que al estar la economía tan globalizada, una crisis financiera en los Estados Unidos se traslada a todo el mundo en la medida en que hay muchas inversiones de todo el mundo en los Estados Unidos y viceversa, ¿no? Bueno, pues esta gran crisis del 2007 se sale de ella, decía, pues en parte mediante políticas de austeridad, es decir, mediante una apuesta por la desregulación y el Estado mínimo, al contrario de lo que se estaría planteando ahora, ¿no? Pero en cuanto a ¿cómo se plantea el orden político? Hemos dicho que la evolución de la política ha conducido a una socialización de la política. De verdad, ¿no? El sujeto de la política no son los individuos, sino partidos, sindicatos, etc. Bien, la desconfianza en la política que existiría ahora mismo, la desafección política a la que habría conducido pues, todas estas crisis, particularmente la 2007-2008, ¿cómo se está solucionando? ¿Qué se está diciendo? ¿Cómo hacerlo? Pues en la página 124-125 se nos habla de que habría dos fórmulas, ¿no? Una fórmula sería la posdemocracia. ¿Qué es esto de la posdemocracia? Pues la posdemocracia es el intentar apostar por una suerte de tecnocracia, ¿no? Es decir, la desconfianza en los políticos pues estaría alimentando una confianza en los expertos. Una confianza en los expertos, pues que también ha tenido sus expresiones políticas, pues como el gobierno tecnocrático, ¿no? De Italia, ¿no? De hace 5 años, o incluso gobierno de carácter tecnocrático que ha sido demandado, ¿no? En nuestro país, ¿no? Pues por partidos como Ciudadanos, ¿no? Y junto a esto hay otra solución y se dice, bueno, es que frente a la desconfianza en los partidos hay quien apuesta en que las políticas se legitimen a través de una participación de los ciudadanos directamente en el funcionamiento de la administración. Que en el nivel más próximo a los ciudadanos, en el nivel local, y en todo caso siempre que sea posible, pues los ciudadanos tengan la ocasión de participar, de alguna forma expresar sus intereses. Fijaros que aquí hay también dos maneras de sortear el descrédito de la política, una que es apostar por la técnica y otra que es apostar por una participación más intensiva y más en asuntos concretos y próximos digamos, próximos al ciudadano. Y después, bueno, pues que en las páginas ya últimas de este tema, el tema 8, que es el final que nos va a dar tiempo de ver, en la página 126, lo que nos encontramos es con una evaluación de lo que serían las tendencias de la democracia actual. Y aquí se habla de las democracias desarrolladas, de América Latina también, y después pues una reflexión final sobre todo esto. Y bueno, lo que se nos dice en las democracias desarrolladas, que las democracias desarrolladas, esa provisión de bienestar material que le exigimos a la democracia, pues se estaría manteniendo con respecto a personas de una cierta edad, que ya estaríamos instalados de alguna manera en el sistema, bueno, pues gente que accedimos a un puesto de trabajo en los años 90, cuando el mercado pues absorbía con más facilidad a la gente que se recién titulada, y frente a la gente más joven pues que anda con trabajos mucho más precarios, ¿no? Cuando hablamos de gente joven, ahí ¿qué significa joven? Bueno, pues ahí es una frontera muy 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 variable, ¿no? Pero bueno, esto llega a mucha gente, hasta prácticamente a casi hasta los 40 y tantos largos, ¿no? Bueno, pues esta gente más joven, las generaciones más jóvenes, tendría una economía mucho más precaria, el empleo sería mucho más precario, incluso mucha gente, incluso hasta si trabajan para la administración, su situación laboral va a ser peor. Y bueno, pues esta dualización de públicos en la democracia, pues también resulta peligrosa para ella porque también es un, digamos, es convierte a este público en carne de cañón del populismo. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos ahí amplios sectores, ¿no?, de personas pues que con unas condiciones muy precarizadas, con empleos muy precarios, con pocas cotizaciones, con horarios muy, muy duros, y todo esto, bueno, pues estaría supondría un desafío, ¿no?, para la democracia en el área euroatlántica. Y bueno, sin embargo, claro, en América Latina y en Oriente, pues la democratización sí que se habría expandido. Es decir, que América Latina, Oriente, hoy sería más democrática que lo era hace 20 años. Y sin embargo, bueno, pues en el caso europeo sería menos democrático, al menos en el ámbito material, en el sentido material del bienestar material que deben proveer las democracias desde esta perspectiva, bueno, pues fuerte de democracia, ¿no? La que la limita a entenderla como competencia por la elección de los líderes. Y bueno, hay un párrafo ahí en el que se hace referencia como Charles Tilly, el historiador Charles Tilly, advierte acerca de que la historia de la democracia nos habla de flujos y reflujos y que no debemos dar por sentado que las conquistas democráticas, tanto en el ámbito de las libertades como en el ámbito de los derechos materiales, no tienen vuelta atrás, ¿no? Esto es algo donde hay articulistas, como por ejemplo Vallespín, al que antes citaba, hace mucho énfasis en ello, y precisamente, bueno, pues mucha gente a quien le preocupa el auge de los populismos, le preocupa en este sentido de que, bueno, pues recordando que ya en alguna ocasión histórica tenemos ejemplos de cómo la democracia, pues, colapsó. Bueno, tenemos que dejar aquí la cosa. No me ha dado tiempo a hablar del tema 10. Dicho esto, lo que tenemos para tal y como hablamos la semana pasada, la semana que viene lo que vamos a explicar va a ser el 18 y a la siguiente el 22. ¿Por qué? Porque vamos a explicar el 18 con la idea de poder hablar de la PEC. Entonces yo lo que os planteo para la semana que viene es que estudiéis el tema 18, pero que también leáis la PEC, la primera PEC que se refiere a este tema, para que podamos hablar un poco, aunque no hagamos la PEC, podamos hablar de lo que de cómo vosotros resolveríais esta PEC, ¿no? Entonces, bueno, para darle un poco también de mayor dinamismo y mayor interés al tema. Así que, por favor, para la semana que viene, esto también para los compañeros que nos vean en diferido, por UNED Play, esta nueva aplicación de la UNED, es muy fácil encontrar las tutorías. Solamente uno pone ciencia política Málaga, ciencia política criminología Málaga, en UNED Play sale, y en AVID también, ¿no? Y bueno, para la semana que viene, por favor, leamos este capítulo 18 y leamos también la PEC y pensemos todos en qué podría ser una buena respuesta para esta PEC, y así, bueno, pues también preparáis el trabajo. Y por favor, si os pudierais conectar la semana que viene también con audio, incluso con vídeo, pues sería fantástico, pues sería estupendo que se pudieran escuchar más de una voz en estas tutorías. Bueno, esto es todo, buenas noches, y nos vemos la semana que viene. Insisto, la próxima semana, 22 de marzo, 8 de la tarde, con el tema 18, leído, estudiado, con la idea de contestar esa PEC, pensando, lo leedlo, reflexionando cuál sería vuestra PEC 1, la queríais vosotros tras haber leído ese tema. Eso es todo. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Hasta luego. Chao.